Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es jueves 18 de septiembre y sí, un nuevo día de caos de tráfico para los vecinos de Sevilla Este. Bueno, a esta hora la situación del tráfico es la siguiente. No hay problemas de circulación ni en el interior de la ciudad ni tampoco en las carreteras, pero cuando llegue la hora punta, la de salir de los colegios, de los trabajos, igual que ocurre por la mañana con la ida, esto empeorará bastante. Las obras del tranvibús vienen provocando problemas desde el inicio y encima se han ido retrasando en su ejecución. Pero ahora, cuando ya está en pruebas, cuando se ha delimitado el carril que ocupará exclusivamente ese bus rápido, cuando quedan menos de 2 semanas para que se inaugure, supuestamente es cuando se están viendo los graves problemas de tráfico que están generando.
Las obras están prácticamente terminadas, salvo en un tramo en la avenida Montesierra, donde, por cierto, esta mañana ha habido otro problema, pero bueno, el carril que va a ocupar ese autobús rápido y 100% eléctrico no se ha delimitado de manera que impidiera su uso por los coches hasta hace un par de semanas, que es cuando se han empezado a complicar aún más las cosas. El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla es Álvaro Pimentel. Delegado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana y Chema.
Bueno, todavía no funciona el tranvibús y los atascos multiplican por 3 el tiempo que estos vecinos o trabajadores tardaban antes en estos trayectos. Y hay serio cabreo, como podemos observar todos los días en redes sociales, además.
Bueno, en primer lugar, como siempre hacemos al hablar de los perjuicios ocasionados por las obras de infraestructura que estamos ejecutando en la ciudad, pedimos perdón a todos los ciudadanos, pero son molestias que sabíamos que pueden pasar, entra dentro de la normalidad de una obra, pero ya hoy, por ejemplo, hoy ya ha mejorado un poquito más el tráfico y yo estoy convencido que en los próximos días también lo va a hacer. Durante la ejecución de la obra, pues los vecinos de Sevilla Este han visto muchos días cómo ese tercer carril que había, pues no se había unos jersey porque se estaba trabajando en esos carriles y se fueron acostumbrando pues al tener 2 carriles. Entendemos que ayer y el lunes sobre todo fueron días de vuelta al colegio, las rutas escolares volvieron a su normalidad, es decir, estos primeros días de septiembre suelen ser unos días complicados para el tráfico, no solamente en Sevilla Este, sino también para el resto de la ciudad. Después, poco a poco, se va normalizando. Yo estoy convencido que con las medidas que se han tomado hoy, ha habido refuerzo de la policía, que ha estado en 2 rotondas, también ha habido la preferencia semafórica de las avenidas principales, pues se van a tomar una serie de medidas, también se está barajando ya por Tusan hacer unos cambios de parada para intentar que los autobuses no obstaculicen tanto las avenidas principales. En definitiva, que yo creo que todas estas medidas van a servir para que se normalice el tráfico en esa zona.
No sé si hay otras alternativas a estos conductores que, bueno, pues se meten un atasco y lógicamente se cabrean, que los conductores no conocen o que no cogen para poder pues evitar estos tramos complicados.
Bueno, vamos a intentar también delimitar un poco la salida para la carretera de Málaga al final de Sevilla Este, porque en esa rotonda pues se genera también un atasco. Después la salida para Parque Alcosa también y para la A92, vamos a intentar también mejorarla. En definitiva, se van a hacer una serie de medidas para intentar que el tráfico vuelva a su normalidad lo antes posible. Pero insisto, hoy ha ido mejor y yo estoy convencido que mañana también mejorará.
Bueno, eso esperamos, porque efectivamente con el tranvibús lo que no va a cambiar es que va a haber 2 carriles y que esto es lo que hay un montón de coches para ir por esa zona. Por cierto, se está ahora en pruebas del tranvibús. ¿Se mantiene la inauguración del servicio para finales de este mes?
Se mantiene esa fecha. Se mantiene esa fecha y entendemos que el 29 se pondrá en marcha el servicio del BTR hacia esta primera fase hacia Nervión, como ya hemos anunciado, y mejorará muchísimo no solamente la frecuencia, sino la rapidez con la que los vecinos del distrito este llegarán a Nervión. Estamos hablando de que se van a ahorrar desde Torreblanca 20 minutos o desde la góndola 10 minutos. Es decir, que va a ser una mejora muy importante, muy, muy importante para todos los vecinos de la zona.
Bueno, pues esperemos que efectivamente haya alivio. Álvaro Pimentel, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, saludamos también a Ana Silva, que es vocal de comunicación de la Asociación de Vecinos de Sevilla Este, del sector 3 y 4. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, creo que has podido escuchar a lo que nos ha contado el delegado. Dice que hoy ha ido mejor la cosa, que todo va a ir mejor, que se va a solucionar. No sé si esto le tranquiliza o qué pensáis vosotros.
Bueno, pues como también ha comentado, la nueva distribución de carriles por la reducción del carril del Tramibús, por ejemplo, en la Avenida de las Ciencias Aeronáuticas de este sector, pues las incorporaciones son imposibles. O sea, hemos pasado de 3 carriles a 2, los semáforos que ya existen y los nuevos están muy cerca entre sí, y eso pues provoca muchísima más acumulación de coches, ¿vale? Y pensamos que probablemente cuando esté funcionando el tranvía, este tráfico hacia la A92, pues como ha comentado, seguirá siendo exactamente el mismo, porque el servicio del tranvía en sí no va en esa dirección. Es más, yo creo que bloqueará muchísimo más el tráfico, ya que la frecuencia de los semáforos seguro que se ve afectada. Y como comentamos, en hora punta, o incluso, lo que un trayecto se hacía en 8 minutos ha pasado a ser 50. O sea, solamente pasar por la Avenida de la Ciencia hacia Hotel Vértice, que era cuestión de minutos, ahora hablamos casi de 50 minutos. Y bueno, pensamos que no está ajustado el volumen de tráfico a los carriles que han dejado efectivos. Ya que somos 100.000 vecinos en Sevilla Este.
Lo que dice el delegado es, hoy la cosa ya ha ido mejor porque hemos tomado medidas, que no sé si ustedes lo han observado o no, que va mejor. Estamos cambiando semáforos, estamos poniendo más policía, estamos también cambiando paradas de Tusam, y cuando tengamos el tranvibús, la gente cogerá también el tranvibús. A lo mejor, efectivamente, no en la salida hacia Málaga. ¿Ustedes esto lo notan? ¿Creen que efectivamente estas medidas pueden ser efectivas?
Hombre, si la policía se coloca en las rotondas que se han configurado nuevas, que se han cambiado prioridades, porque ahora ya no es una rotonda con una prioridad habitual, ¿no? De que el que viene por la izquierda es el que tiene prioridad, sino muchas de ellas son los que tienen que ceder el paso, pues hombre, si la policía va allí y va un poco regulando el tráfico, seguramente pues se vaya normalizando. Pero sí que es verdad que tenemos que ajustarnos a estas nuevas rotondas, a estos nuevos semáforos, y ya os digo que 2 carriles para esta salida de Sevilla Este, bueno, para todas en general, lo vemos insuficiente.
El tranvibús es una realidad, se va a inaugurar a final de mes. ¿Qué proponéis? Pues 3 carriles no va a haber.
Claro, pues que nos den alternativas, nos den salidas alternativas, o bien que preparen infraestructura suficiente para luego asumir la salida a lo que es Sevilla Este. No para de construirse edificios, vamos a ser cada vez más vecinos y hay que preparar las infraestructuras, sobre todo de salida y acceso.
Bueno, pues veremos qué es lo que va sucediendo y cómo va evolucionando esta obra y también el tráfico en esta zona de la ciudad. Ana Silva, vocal de comunicación de esta Asociación de Vecinos de Sevilla Este. Gracias, muchísimas gracias y un abrazo.
Y ánimo, ¿eh?
Y ánimo, claro,
y paciencia.
Gracias. Muy bien, gracias.
Esto es lo que se está viviendo estos días en Sevilla Este. También hay problemas en Triana, en Macarena. En muchos de esos casos hablamos de obras que se hacen para ganar transporte público, que quite coches de las calzadas. ¿Pero creen ustedes que esto va a ser así? ¿Son un mal necesario los atascos o es algo que bien gestionado se podría evitar?
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-85-6780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunosevilla.
Y sobre esto precisamente, bueno, una versión de esto, les estamos preguntando en nuestra encuesta de X. Como hemos hablado de estos atascos que se están produciendo en Sevilla Este, hemos pensado en preguntarles lo siguiente. ¿Cuál es su pasatiempo preferido? ¿Susana?
Es que tenemos muchas cosas que contar y vale, no nos podemos enrollar.
Entonces no te rías. Vale. ¿Cuál es su pasatiempo preferido mientras se ve obligado a esperar en un atasco? En este de Sevilla Este o en cualquier otro, ¿eh? No hace falta que sea allí en Sevilla Este. Les damos 4 opciones, entendemos que se van a sentir identificados.
Yo la tengo clara, ¿eh?
Una opción es oír música y cantar, si es posible con las ventanas subidas. Hurgarse la nariz, que es algo Bueno, pues que uno
es humano.
Sí, es humano. Luego, la tercera opción que pueden elegir es escuchar más de uno Sevilla, si les coge en ese momento, o en podcast.
No somos programa de atasco.
No.
No somos programa de hora de atasco.
Pero de podcast sí. Lo pueden escuchar en cualquier momento del día. O una cuarta opción, que es acordarse en general de los políticos, justo cuando está ahí.
Sí.
Puede votar ahí en nuestra encuesta de Twitter, ya lo sabe, hasta la 1:05 de la tarde.
Bueno, y como esto es la historia de nunca acabar, vamos a hacer aquí un pequeño break, una milcal y la pause, para contarles que desde las 10:30 de la mañana, allí en Sevilla Este, precisamente en este nudo gordiano de los atascos, se está realizando un casting. ¿Para qué? Pues para una superproducción, La Historia Interminable, que es un musical que arranca aquí en Sevilla su proceso de selección desde hoy hasta el día 21. Están buscando talentos y este musical, La Historia Interminable, como el Trambibús, se va a estrenar el 19 de diciembre en Fibes. Eso sí, ya podremos ir montados en ese nuevo autobús eléctrico.
Bueno, en cuanto al tiempo, si ya es cabreante un atasco, imaginen cuando hace calor, e igual el aire acondicionado pues no funciona, ¿no? Puede pasar en muchos coches, por ejemplo el de Susana. Pero bueno, calor hace en cualquier caso. Hoy estaremos en torno a 38, 39 grados de máxima, y de hecho a la 1 de la tarde se vuelve a activar otra vez el aviso amarillo por altas temperaturas. Las mínimas también irán subiendo estos días, hasta que todo empieza a bajar a partir del domingo. Con estas... Bueno, con estas calores ha arrancado el curso escolar, y con la misma falta de recursos para refrigerar las aulas han empezado muchos colegios, como el de Educación Infantil y Primaria Borbolla, en Nervión, que terminaron el pasado curso protestando y lo han tenido que hacer de nuevo esta misma mañana. Los padres han tenido que comprar, ojo, 20 ventiladores como medida de urgencia. También se ha trasladado a unos alumnos a la última planta, a la biblioteca, porque en sus clases es que hace demasiado calor. Escuchamos a Sara Albelda, que es la presidenta del AMPA de este centro.
Hay niños que han tenido golpes de calor, que les ha sangrado la nariz, niños que se quejan porque no son capaces de concentrarse. Los profesores dicen que los niños están como más inquietos. Nuestro colegio no tiene toldos, por lo cual cuando suben del recreo es algo que todavía sube más la temperatura dentro de las aulas con el calor que los niños desprenden. Es como un horno. Los niños salen completamente como si saliesen de la ducha, chorreando, rojos. Te dicen que tiene mucha calor, vámonos para casa.
Bueno, los niños huelen a vinagre, que es un olor pues bastante peculiar de las aulas, 30 niños sudando, imagínense. Bueno, no hay de momento solución para este colegio, salvo que pase el verano y llegue el invierno. Pero claro, entonces, dicen, también habrán problemas con la calefacción, porque la caldera, igual que la instalación eléctrica del centro, es muy antigua.
Bueno, otros alumnos, en este caso del Instituto María Galiana de Montequinto, en Dos Hermanas, tienen otro problema, que es cómo llegar. Son unos 80 de entre 12 y 17 años, de unas urbanizaciones de esta zona, y tienen que recorrer 4 kilómetros a pie porque no hay transporte escolar. Según la Junta de Andalucía, es que no se ha presentado ninguna empresa para dar ese servicio, aunque tienen de plazo hasta las 6 de la tarde de hoy, por si hay algún interesado, ¿eh? Que tampoco se entiende mucho cómo los plazos abarcan cursos ya empezados. Esto se supone que tiene que estar solucionado antes de que los niños tengan que ir a clase, pero se ve que no. Los padres se han empezado a organizar como pueden para trasladarlos en coche, pero muchos tienen horarios incompatibles. Javier Vázquez es portavoz de AMPA.
Los que viven en la urbanización San Federico de Chajuí tienen la carretera en obras y no tienen acceso. Eso, o van por medio de la carretera o no tienen cómo llegar. Y estamos hablando que entran a las 8:15 de la mañana, que tienen que salir de su casa una hora antes, a las 7:15. Y hay niños desde 12 años. Y los de entrenúcleo pues tienen que caminar por medio de grúas, camiones, porque allí está toda la zona en obras. De momento se están organizando padres para llegar entre unos otros, organizando coches, fletando coches, pero que no es la situación ni es lo que nos había dicho la consejería que iba a pasar este curso.
Bueno, y aunque estemos escuchando esta música tan relajante, lo que viene ahora también es un problema, y gordo, el que tienen cientos de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor, que se han encontrado de repente con que este año el centro, que dirige una fundación de nombre Fundatec, no va a abrir sus puertas. María Luisa Bascón es alumna de este conservatorio. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo os enteráis?
Efectivamente.
¿Cuándo os enteráis y cómo de que no va a abrir sus puertas el centro?
Nos enteramos, el curso debía empezar el 15 de septiembre y nos enteramos el día 16 de septiembre mediante un correo electrónico en el que se nos anuncia que el curso no va a abrir, que el curso no va a tener lugar. Hay una, comentan que los alumnos del grado elemental van a ser reubicados, si ellos quieren, en el conservatorio del Colegio Europa, uh-huh, que también está homologado, pero eso es una solución que también está por ver, porque ahí no se ofertan todas las especialidades. Y desde luego los alumnos de grado medio somos los que tenemos el grandísimo problema, porque no hay ningún centro que nos acoja como no sean los centros de Sevilla capital, el Cristóbal Morales y el Fernando Guerrero. Entonces no hay plaza, y yo aprovecho esta ocasión para pedir a la consejería que, ante esta situación tan extraordinaria, tiene que dar una solución extraordinaria y reubicar a todos estos alumnos, porque lo que no puede ser es que todos estos alumnos perdamos el curso y no tengamos garantía de continuidad de terminar nuestros estudios. Dense cuenta que aquí estos alumnos de grado medio, para muchos de ellos son estudios de profesión, van a ser músicos. No se trata de un hobby, de una actividad extraescolar, sino que son alumnos súper motivados, que apasionados por la música. Cada alumno tiene una historia a cual más dramática y quieren continuar, no se les puede dejar ahora en la calle. Con el esfuerzo tan tremendo que supone, muchos de ellos compaginar estudios de bachillerato, de universitario, con estos estudios musicales, para que ahora queden abandonados. Le comento, el centro está cerrado y, muy importante, Fundatec se ha llevado todos los instrumentos. Hablamos de pianos de cola, hablamos de pianos de pared, de muchísimos instrumentos que se los ha llevado, y que, si no demuestra lo contrario, es un robo, porque esos instrumentos son propiedad del conservatorio.
No sé si de momento has planteado que la consejería debería dar una solución, que hay una parte de solución para la gente que vaya a hacer el grado elemental, no así el grado medio. De momento, ¿alguien nos ha ofrecido una solución? ¿Estáis en contacto? ¿Tenéis alguna vía de diálogo o posible salida al conflicto?
Tenemos escritos individuales y peticiones individuales de cada alumno que está yendo a consejería, que está yendo a inspección. Me consta que el AMPA está también en combinación con el alcalde. Dicen estar en conversaciones con consejería para que nos reubiquen, pero hasta ahora no tenemos nada cierto.
¿Se venían, María Luisa, observando problemas o carencias en el centro en años anteriores que justifiquen este cierre tan abrupto?
Esto era un secreto a voces. O sea, esto, aquí ha habido irregularidades por parte de Fundatec, que podría llevarme todo el programa enumerándolas una detrás de otra, a cuál más grave. El ayuntamiento era conocedor de estas irregularidades. Se le ha hecho peticiones al alcalde de que no renovara esta concesión. Esto ha sido por inacción del alcalde, que esto ha quedado definitivamente en manos de Fundatec. Porque esto era un convenio temporal y había un plazo para que el ayuntamiento sacara a licitación el conservatorio, y hubiera habido empresas, que las hay, me consta que hay empresas y otras soluciones alternativas de sociedades de profesores que estarían dispuestos a gestionar el conservatorio, pero se ha dejado caer esto en manos privadas.
María Luisa, ahora, una cosa, porque ahora vamos a hablar con Fundatec, ya que hablas de muchísimas irregularidades, es cierto que no nos da tiempo a contarlas todas, sí, pero destaca una al menos para que podamos entender un poco la situación, la más grave que veáis.
La más grave, pues, bueno, mentiras a todas horas, pero total falta de transparencia en cuanto a las cuentas. Jamás hemos visto las cuentas del conservatorio. Ellos dicen que tienen una deuda que asciende a no sé cuánto. Eso nadie ha visto un papel, pero ni profesores, ni el AMPA, ni el ayuntamiento, nadie entiende esa deuda. Irregularidades de sí. No pagar salario, es que no pagan a los profesores, es que los profesores han estado meses y todavía, o sea, les deben deudas, o sea, tienen deudas. Sí, sí. De que no les pagan su salario,
pues,
y están trabajando sin cobrar.
Pues nos hacemos una...
Y una cosa, perdona que termine, es sí. Que ellos en el escrito que nos hicieron decían que uno de los motivos por los que no se empezaba el curso era la falta de disponibilidad del profesorado. Yo quiero aclarar que los profesores no han sido llamados.
Bueno, pues,
entonces no puede ser.
Teniendo
esa,
todo,
esa no es la excusa.
Teniendo todo eso.
Y luego le puedo decir irregularidades de Fundate, como que se ha apropiado de dinero de Lampa, que se ha apropiado del dinero de las noches de San Pedro que se organizaban por el ayuntamiento y el conservatorio, y en la última se recogieron 6.000 euros que iban destinados a pago de profesores, a becas de alumnos, y todo ese dinero no se ha visto por ninguna parte. Está en posesión de Fundatec.
Pues
a ver, ahora ellos qué, cómo lo dicen.
Pues vamos a averiguarlo enseguida. María Luisa Bascón, alumna del Conservatorio de Sanlúcar la Mayor, gracias por habernos atendido y suerte.
Gracias.
Pues saludamos a Julio Delgado, que es el presidente precisamente de Fundatec. Señor Delgado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, soy el secretario.
El secretario de la Fundación. Bueno, pues vamos a empezar por esto último, si le parece, por lo que acaba de escuchar que decía esta alumna y por esas presuntas irregularidades de las que habla. Y por resumirle, pues básicamente que ustedes se han llevado el dinero de Lampa, que no presentan las cuentas, que se han llevado los instrumentos, que no han llamado
a los profesores,
que no pagan a los profesores. ¿Qué tiene que decir la Fundación en este caso?
Vamos a ver, esto es crónica de una muerte anunciada. Desde hace 2 años se comunicó... Bueno, a partir de la pandemia se venía viendo que no había dinero suficiente para pagar a los profesores. Era deficitario el conservatorio. ¿Por qué? Porque el dinero... El conservatorio vive de las cuotas de los padres, única y exclusivamente. Más la ayuda que daba el ayuntamiento, que no nos cobraba, y ayudaba a la limpieza, a la luz, a los gastos, reprografía y demás. Con eso. A partir del año 2000 y sobre todo los 2 últimos años, te pongo un ejemplo. Todos los meses, y eso es totalmente demostrable, faltaban 3.000 euros para pagar a los profesores. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, este año, efectivamente? ¿Hasta cuándo se han pagado los profesores? Pues hasta el mes de mayo, cuando verdaderamente ya los pagos de seguros sociales, o sea, todos los años eran 6.000 euros de seguros sociales y 12.000 euros de nómina, 18.000 y pico euros, y solo se recaudaba 14.000 euros. Lo podemos demostrar totalmente, está en las cuentas. Faltan 3.000 y pico euros todos los meses. ¿Eso quién lo ha puesto? Fúndate. ¿Qué ha pasado? Que hace 2 años dijo ya, el año pasado, que Fundatec no pedía más préstamos. Entonces, nosotros hemos estado todo el año, ¿eh? Y eso los profesores lo saben, y el AMP todo el año diciéndole que no íbamos a poner más dinero y que se le daba el conservatorio a quien quisiera. Con respecto a lo que ha dicho, nosotros hicimos un favor en el año 2018 para salvar el conservatorio con una cesión temporal que no hizo el ayuntamiento. Nosotros le dijimos al ayuntamiento hace 1 año y pico que no queríamos el conservatorio, y el ayuntamiento nos dijo este año que tampoco quería el conservatorio. Efectivamente nos mandó una carta diciendo que ya no lo, que se acababa el convenio, y nosotros dijimos que se lo devolvíamos y nos dijo que no, que ellos no querían el conservatorio. Nosotros le ofrecimos a los alumnos, a los profesores, el conservatorio, y le dábamos todos los instrumentos que no son nuestros, dicho sea de paso. Se quedaban con todo. Hemos tenido conversaciones durante todo el año por si montaba una asociación, si montaba una cooperativa que le ayudábamos, que era la única forma que fuera viable, porque había una ayuda pública si se montaba en cooperativa. Nos pidieron una reunión con el ayuntamiento y se la dimos, y estuvimos reunidos con el ayuntamiento. Nos pidieron una reunión con la Junta Andalucía, y la Junta Andalucía dijo que se la ponía en su nombre el conservatorio a los profesores. Y nosotros hemos estado pagando yo personalmente, de mi bolsillo, los seguros sociales. Porque nosotros, yo quería que siguiera. ¿Por qué? Se lo voy a explicar muy fácil. Si nosotros cerrábamos, porque no teníamos dinero, teníamos que cerrar la fundación. Y tenemos muchos proyectos sociales y muchas cosas que atender. Todo el dinero, y efectivamente el dinero del AMPA y el dinero del instituto se ha utilizado para pagar a los profesores, todo. Nosotros no tenemos otra actividad. Yo puedo demostrar que no hay nadie dado de alta fuera del conservatorio en la fundación.
Permítame que le interrumpa, porque es que además se nos acaba el tiempo y queremos dejarlo bien claro. Si todo esto es así, era la crónica de una muerte anunciada, ustedes no lo querían, el ayuntamiento le seguía cediendo el espacio, ustedes han vuelto a solicitar su uso, como dice el ayuntamiento, el 29 de agosto. ¿Por qué han esperado al 16 de septiembre para que luego los alumnos no encuentren una solución alternativa?
Muy fácil. No, dos cosas, por dos razones. Esto es una cuestión de tres partes. Del ayuntamiento, que quería cobrarnos y demás, era de la propia Fundatec, que ya nos ha pedido más dinero y estábamos pagando los préstamos. Nosotros hemos pagado en cuatro años casi 100.000 euros, hemos pedido, y nos quedan 30.000 euros y tenemos que pagar ese préstamo. Y en tercer lugar, ¿por qué no se abre? Porque la gran mayoría de los profesores nos ha denunciado pidiendo una serie de reivindicaciones, que la justicia lo dirá, pero que hacen inviable que Fundatec tenga dinero para pagar todo lo que nos han pedido. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque Fundatec no tiene dinero para las demandas de los profesores que han solicitado en vía judicial.
Una última cuestión, señor Delgado,
por
disculpe.
Por estas tres razones. Y otra, nosotros hemos conseguido ya, Fundatec, hemos conseguido que todo el grado elemental tenga un colegio a menos de 5 kilómetros, en el Colegio Europa, tengo un colegio para recolocar a todo el grado elemental.
Bueno, pues
y estamos al habla, no el AMPA, está directamente Fundatec hablando con la Junta Andalucía, aunque ellos aporten, pero quien ha liderado hablar con la Junta Andalucía para recolocar a todos los alumnos, Fundatec.
Bueno, pues creo que ha quedado clara las dos versiones. Sí. Nos hemos quedado sin tiempo, por desgracia, y le agradezco mucho a Julio Delgado, al secretario de Fundatec, que haya atendido la llamada de Onda Cero. Julio, gracias.
De acuerdo, gracias a ustedes.
Bueno, en fin, ojalá se encuentre una solución para todos estos alumnos. Les hemos contado ya un montón de cosas, pero es que pasan más, como el problema que han provocado las cucarachas invadan el centro de Tomares, Juancho Fontán.
Todo por los trabajos de limpieza del tanque de tormentas de la localidad realizados por Aljarafesa, que se ha dejado abierta una de las compuertas por donde se han escapado estos insectos. Sobre esto les daremos más detalles a partir de las 2:20 en el informativo, donde también les contaremos que se ha detenido a dos nuevos implicados en el homicidio de una mujer de 80 años el pasado mes de enero en Las Cabezas y que se ha desarticulado una red de contrabando de tabaco en Sanlúcar la Mayor. Además, en estos momentos se sigue celebrando pleno en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha aprobado el estudio de ordenación del nuevo estadio Benito Villamarín y que esta noche en el patio de la Diputación, concierto de Siloé, para el que se han agotado ya todas las entradas.
Y en deportes hoy nos iremos en directo a la Ciudad Deportiva del Sevilla, Carlos Hidalgo.
Porque vamos a charlar un ratito con uno de los futbolistas importantes del equipo nerviense, con José Ángel Carmona, titular en tres de las cuatro jornadas de Liga, que nos va a contar cómo ve al equipo, cuál debe ser el objetivo del Sevilla para esta temporada y también qué pasó con su marcha truncada al Nottingham Forest y qué le parecieron las críticas recibidas por no salir. Además, hoy rueda de prensa del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, antes del partido de mañana ante la Real Sociedad.
En el control técnico de sonido de este programa, vamos a hacer una pequeña pausa porque todo viene siendo muy intenso y les recuerdo que hoy hablamos de los atascos y tenemos una encuesta en X que nos gustaría que participaran también para saber qué es lo que hacen cuando están en un atasco. Una de las cosas puede ser escuchar este programa, otra vez es el dedo en la nariz. En fin, ustedes contestan lo que quieren y opinan lo que quieren. Volvemos enseguida.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
AMG ZS Hybrid Plus con etiqueta Eco, tienes todo lo que esperas de un SUV. Muévete por donde quieras con su eficiente motor híbrido y sus 12 ayudas a la conducción. Nuevo AMG ZS Hybrid Plus desde 20.490 euros. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
Hola, soy Hugo Salazar, nutricionista del grupo Ovimed, y os acompañaré el último jueves de cada mes en el programa Más de Uno Sevilla. Hablaremos de nutrición y salud, sobrepeso y obesidad, y resolveré todas vuestras dudas. Dudas que podéis dejar en una nota de voz a través del WhatsApp 648-85-67-80 o llamando en directo al 954-50-23-93. Recuerden, el último jueves de cada mes, porque en Ovimed cuidamos de ti.
En Ovimed mi vida puede florecer.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
Disfruta de la carrera nocturna más importante de Europa. El 26 de septiembre se celebra en Sevilla la Nocturna del Guadalquivir KH7. El Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición 25.000 dorsales para que disfrutes de la fiesta del running. ¿Tienes ya el tuyo? Apúntate en imd.sevilla.org. Patrocinador principal KH7. Organiza Ayuntamiento de Sevilla.
El coche hoy al banquillo. El atasco fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales. Porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Smartick, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartick, 15 minutos y listo.
Smartick promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio. Cogitise, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en Cogitise en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. Cogitise, el Colegio de los Ingenieros Sevillanos.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Hemos alcanzado las 12 y 54 minutos de la mañana. Vamos a escucharles también a ustedes, que tienen mucho que opinar. Saben que hoy estamos hablando de los atascos que se están produciendo en buena parte de la ciudad, especialmente. Hemos dedicado hoy buena parte del programa, del principio, de los problemas que se están produciendo en Sevilla Este. Sobre eso precisamente va nuestra encuesta, a ver qué opinan ustedes.
Hola, buenos días Susana, buenos días Chema, bueno, buenas tardes ya. Soy Juan Antonio de Sevilla. Me río yo del de movilidad. No hay policías locales para los eventos y va a haber policías locales para ponerlo todos los días en la rotonda. Ja, ja, ja. Venga ya, hombre. Dos carriles para toda la afluencia de tráfico que hay. Me río del de movilidad.
Buenos días desde Sevilla Este. El problema real es que no son tres carriles que han pasado a dos, son tres carriles que han pasado a un único carril en ciertas fases o ciertas partes, como son donde paran los autobuses habituales de Tuzán. Ahí nos quedamos con un único carril. Y para un volumen de tráfico como tiene esta avenida, que es muy parecido, por ejemplo, a La Palmera, esto es imposible. Imposible. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín y quisiera decir que esto se veía venir. Creo que prácticamente Sevilla Este entera estaba en contra del tranvibús. Metro sí, tranvibús no. La corporación esta ha finalizado lo que empezó la otra corporación del PSOE y lo único que quiero decir es que se han cargado la entrada y la salida de Sevilla Este. Acordarnos cuando llegue la hora del voto, vamos a acordarnos.
Bueno, a través de nuestra cuenta de X, @másdeunosevilla, también nos llegan muchos comentarios al respecto sobre la encuesta y sobre el tema del día. Por ejemplo, Lolo, que nos dice que en el coche lo que hace es escuchar Más de Uno Sevilla, al tiempo que vota de alguna manera, me acuerdo de los familiares fallecidos de los políticos, dice.
O sea, es un muerto.
Sí.
Willy nos dice, te puedes sacar un título universitario con el tiempo que echas en el atasco. Sales a título por día.
Supermer, esto factura, pasará factura en las urnas. Que no esperen mi voto, ni los de Espada, ni los de Muñoz, ni los de Sanz.
Bueno, pues te van quedando menos. Pedro Manuel dice, ¿pasatiempo? ¿Encima cachondeo? ¿No está la cosa para cachondeo?
Bueno, hay que tomárselo con humor. También nos dice, Incentive 22, no hay derecho a la dejadez que aparentan tener con este barrio. 100.000 personas en la plaza del ayuntamiento son muchas personas. 100.000 votos menos son muchos votos. Tenemos el poder, usémoslo.
Luis nos dice, insufrible, recuerdos a los familiares de políticos de otro mandato y de este por ejecutar e inaugurar con foto de la ignominia. Metro, metro y metro con urgencia.
Y Richard que dice, Sevilla Este debería ser un municipio independiente o dependiente de Córdoba, que le coge más cerca.
Buenas tardes. En relación a lo del tranbús por Sevilla Este, bueno, habrá que darle la merecido de la duda, pero el tiempo dirá. El tiempo pone cada cosa en su sitio y nos dará o nos quitarán la razón. Un saludo.
Resolver nuestra encuesta, que sé que lo están deseando. Hoy les estamos preguntando por su pasatiempo preferido en los atascos. Entre las opciones, oír música y cantar, hurgarse la nariz, escuchar Más de Uno Sevilla o acordarse de los políticos, el 70% de las personas que han votado han decidido que su pasatiempo preferido es acordarse de los políticos.
Es que es normal, es normal.
Con el 70%, la segunda opción, sabíamos que iba a ser hurgarse la nariz.
Por supuesto.
Esto era así.
Yo tengo un moco y me lo saco poco a poco.
Hay un 10% que escucha el programa, pero porque lo emitimos en un momento en el que es verdad que no suele haber problemas, pero nadie dice que oye música y canta. Y esto no es verdad tampoco.
Hombre, yo creo que sí.
Hombre, a ver, bueno, si estás cabreado, igual no decías no cantar, sí.
En fin, la cuestión es que se solucione lo antes posible. Como dice los cursis, el tranvibús ha venido para quedarse y va a ser una realidad y va a atravesar además muchas más zonas de la ciudad. Así que esto es lo que hay, amigos y amigas. Y a ver qué soluciones de movilidad ofrece, porque yo estoy de acuerdo con uno de los oyentes que decía al principio, policía local todos los días en la rotonda. Esto lo hacen dos días porque han visto los pollos gordos, pero luego policía local todos los días en la rotonda.
Hombre, que tampoco es una...
Tú y yo lo sabíamos,
y que tampoco es una garantía, ¿eh?
Hombre, tampoco.
De que un policía local en una rotonda...
Que es incluso contraproducente la organización de la policía local. En fin, enseguida van a tener noticias de España y del mundo aquí en la sintonía de Onda Cero, también de Andalucía, y no se vayan a ir, que nos quedan más cosas todavía que contarles.
A solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por los fallos que la Fiscalía ha detectado en la gestión de las pulseras de control a maltratadores que han provocado, según recoge en su memoria anual, una gran cantidad de absoluciones y sobreseimientos de agresores. El Ministerio de Igualdad explica que son errores que se produjeron cuando se realizó un cambio en la empresa adjudicataria del servicio y que se solucionaron esos problemas en cuanto se conocieron. La ministra Ana Redondo llama por eso a la tranquilidad de todas las mujeres víctimas.
Al día de hoy están absolutamente resueltas, todos los datos los tenemos y por lo tanto lo que quiero decirles a las mujeres es que están seguras, están en buenas manos y desde luego todos estos problemas se solventaron rápidamente en cuanto tuvimos conocimiento.
Y desmiente a la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, que dice que esos dispositivos se han comprado en AliExpress. Focaliza el fallo en la migración de datos de una compañía a otra, pero el Partido Popular cree que en realidad son disculpas de la ministra, así que va a pedir en el Senado la dimisión de Redondo porque considera que este procedimiento es una chapuza que ha puesto en peligro a las víctimas. Desprotección que también ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía, el SUP. Los populares piden también, lo ha hecho la senadora Alicia Martín, que el gobierno facilite el registro de entradas y salidas a Moncloa del hermano del presidente y de su esposa para comprobar si la sede de la presidencia del gobierno se convirtió en un refugio fiscal, así lo llaman, refugio fiscal a Moncloa. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, el PP cree además que Sánchez permitió que su hermano mintiera a la jueza cuando declaró que vivía en Portugal y en realidad residía con él en la Moncloa y por eso exige al gobierno que haga pública toda la documentación de los movimientos y gastos que costó la estancia de David Sánchez Pérez Castejón y su pareja durante esos meses.
Que nos facilite los registros de entrada y salida del hermano de Sánchez y la cuñada de Sánchez desde el año 2021 hasta 2024 de Moncloa. Si la agencia tributaria va a realizar alguna investigación, si Sánchez colaboró o no con la justicia cuando conoció el falso testimonio de su propio hermano y el coste total del alojamiento del hermano en la Moncloa.
Palabras de la portavoz Alicia García en el Senado que asegura que Sánchez ha permitido a su hermano una estancia de todo incluido en Moncloa, dice, pagado por los españoles.
Hablaremos también a partir de las 2 de la cita que se celebra en Suiza entre el expresidente Zapatero y el prófugo Puigdemont, ahora que Santos Cerdán está en la cárcel. Zapatero le sustituye en la labor negociadora y se convierte en el emisario de Sánchez para convencer al fugado de que apoye los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que ella siempre es prudente y discreta y que no comenta negociaciones. En marcha.
Que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
Hacienda, por cierto, que recaudó el año pasado en la lucha contra el fraude fiscal casi 19.000 millones de euros, un 13% más que el año pasado, Margarita Zavala.
Entre otras cosas porque se ha incrementado la presión sobre las grandes empresas con una facturación de más de 6 millones de euros, sociedades que actúan de forma indebida o directamente contra la economía sumergida. Aquí ha habido más de 46.000 actuaciones. Tras la inspección sobre grandes patrimonios, se han obtenido más de 500 millones de euros. Se han localizado a casi 130 contribuyentes que decían que residían en el extranjero, pero que estaban en España, o más de 700 contribuyentes con cuentas en otros países sin declarar.
A propósito del acuerdo entre el gobierno y Junts sobre la atención al cliente en catalán por parte de las grandes empresas, que tiene interpretaciones dispares, se ha pronunciado hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido contundente.
Si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad. Incluso en Cataluña también lo sería. Hay un idioma que se llama el español y que realmente para todo es un coste más, es un perjuicio más para las empresas, y aquí siempre estamos poniendo normas y normas.
Ponía el condicional Antonio Garamendi si finalmente es para toda España, porque a esta hora todavía no está claro. Esta mañana con Alsina, Ángel Víctor Torres sostenía que solamente es para las comunidades en las que hay idiomas cooficiales además del español, pero los de Junts sostienen que el acuerdo firmado con Sánchez es para todo el territorio nacional. Y hoy es el tercer día de incursión terrestre en Gaza. El ejército israelí sigue avanzando en la ciudad y miles de palestinos prosiguen su éxodo forzoso hacia el sur. Los socios de Sumar aquí en España exigen la aprobación inmediata del decreto del embargo de armas a Israel, que el gobierno sigue posponiendo. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este jueves 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Todas las mañanas, los protagonistas del día con Carlos Alsina.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Buenos días, ministro. Hola, ¿a qué va Zapatero a Suiza? ¿Qué sabe usted de esta visita que realiza el expresidente al señor Puigdemont?
Lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuesto, y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas. Ese es el sentido de esa reunión.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 18 de septiembre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa a esta hora en la conferencia de presidentes del Comité de las Regiones que tiene lugar en Copenhague, la capital de Dinamarca. Va a intervenir en varios debates sobre ciberseguridad, desinformación y también sobre la nueva PAC. A Europa quiere llevar el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, los continuos retrasos en el corredor ferroviario del Mediterráneo. En un desayuno informativo hoy en Sevilla, ya ha cargado contra el gobierno central, al que acusa de mentir con las inversiones, los plazos y las obras. También ha pedido unir fuerzas entre comunidades ante los intentos del Ejecutivo, dice, de enfrentar a territorios, ciudadanos y administraciones para dividir a la sociedad. Todo ello en un día de intenso calor que deja aviso amarillo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén, con máximas de hasta 39 grados. En esta última, efectivos del Infoca luchan todavía contra el incendio declarado ayer en La Iruela, que permanece estabilizado. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
En Jaén, a esta hora, un retén de 6 equipos de bomberos forestales del Infoca permanece.
El juicio contra Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, por presuntos malos tratos a sus hijos, ha sido pospuesto hasta el 23 de octubre. El motivo es la petición de nombrar un tutor legal para el hijo menor de edad que permanece precisamente en Italia con Arcuri. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Un aplazamiento más en una laberíntica batalla judicial que se desató en 2017. A las puertas del juzgado de Cagliari, Arcuri ha declarado que este proceso le servirá para aclarar que todas las denuncias han sido, según él, infundadas. Para los letrados de Rivas es una anomalía que lo juzguen por maltrato a sus hijos y a la par mantenga la custodia del menor, de Daniel. Hasta que se resuelvan cuestiones procesales, no se retomará este juicio.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, detenida la mujer acusada de apuñalar a su expareja con un cuchillo en el barrio de pescadería de la capital. La víctima se encuentra bajo observación médica y contaba con antecedentes policiales por delitos de malos tratos. La detenida está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional, de la Comisaría del Puerto de Santa María y Puerto Real han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves y tenencia ilícita de armas prohibidas. El individuo paseaba por la vía pública portando cuchillos de grandes dimensiones y amenazando a los viandantes.
En Ceuta, la operación Paso del Estrecho ha concluido sin incidencias relevantes a pesar de una reducción del 30% en la capacidad del embarque de las navieras. El puerto de Ceuta ha recibido unos 500.000 pasajeros y 125.000 vehículos, unas cifras similares a las del año anterior, registrando, eso sí, un descenso del 1,3% y 2,8% respectivamente.
En Córdoba, en su aeropuerto, comienzan a operar los vuelos con destino Barcelona. Vueling inicia esta ruta que conectará con la ciudad condal en apenas una hora y 40 minutos todos los jueves y domingos, abriendo la posibilidad de conectar la capital cordobesa con 150 destinos internacionales.
En Huelva, el juzgado de lo penal número 1 ha condenado a una mujer a 8 meses de prisión por atentado a personal sanitario sobre una médica durante una atención domiciliaria en Isla Cristina el pasado 22 de junio, al agredirla verbalmente e intentarlo físicamente. La facultativa recibió además un puñetazo en la cara por parte de un familiar que ha sido condenado a internamiento médico.
En Málaga, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por dar cobijo al menor desaparecido en Rincón de la Victoria el pasado lunes. Según su versión, conoció al menor un par de días antes y le dio cobijo en su tienda de campaña en una zona de playa. Por su parte, el menor fue localizado en la tarde de ayer en un barrio de la capital. En cualquier caso, la Benemérita mantiene la investigación abierta.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a otras 2 personas supuestamente implicadas en el homicidio de una mujer de 80 años en el municipio de Las Cabezas de San Juan el pasado mes de enero. Uno de ellos está arrestado como presunto coautor del crimen, junto a un primer detenido, y el otro como encubridor y receptor de los efectos robados a la víctima. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital. ...95.9... Onda Cero, Sevilla.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
¿La especialización marca la diferencia en el mercado laboral? En la Universidad CEU Fernando III lo tenemos claro. Sí. Por eso apostamos por una formación innovadora, de excelencia, orientada a la empleabilidad y alineada con los verdaderos desafíos del mundo profesional. Además, formarás parte de una amplia red de contactos que te abrirá nuevas oportunidades profesionales. Descúbrelo en www.uf3ceu.es. Tu futuro comienza en CEU.
Shh, propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
¿Conoces las razones para ir al dentista?
porque prevenir es mejor que curar, porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida, porque influye en tu rendimiento deportivo, porque mejora tu salud general, porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, preguntar es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda una nota de voz con tu pregunta al 648-856780 o escríbenos a másdeunosevilla@gmail.com. Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
El coche hoy al banquillo. El atasco, fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Hemos alcanzado la 1:16 de la tarde, ya estamos de nuevo aquí en directo en Más de Uno Sevilla y como cada jueves vamos a conocer la actualidad cofradiera hablando con el hombre que más sabe de este mundo, sí. Que no somos nosotros sino Esteban Romera. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, familia. Esto, como yo sea el que más sabe, la cosa la llevamos mal, pero bueno, hombre, yo intento. Soy aficionado, me gusta y ahí estamos.
Me refiero del equipo del programa.
Del equipo sin ninguna duda.
Sin ninguna duda eres el líder.
Del equipo...
Eso es así.
Créetelo.
Bueno, fíjate hasta dónde llego. Pero...
Protagonista de la jornada, Esteban, protagonista de la actualidad, la hermandad de las aguas, precisamente mañana, que es un día muy especial en el barrio.
Pues sí, la hermandad de las aguas, que se fundó en Triana hace 275 años, está conmemorando esta efeméride. El pasado fin de semana nos hicimos eco que se trasladó tanto la Virgen del Mayor Dolor como el Cristo de las aguas que realizara Antonio Illanes, se trasladó en Vía Crucis desde su capilla del Arenal hasta San Jacinto y ahora será la vuelta. Iba en un paso de traslado el Cristo llevado a hombro, pero la vuelta será este sábado a partir de las 9 de la noche. A las 7 habrá una misa pontifical presidida por el arzobispo de Sevilla. A las 9 saldrá acompañado por la agrupación musical juvenil de Virgen de los Reyes abriendo el cortejo y posteriormente, tras el paso, la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz, que es la que acompaña cada lunes santo a este paso de misterio. En definitiva, de vuelta está previsto que pase por la Capilla de la Estrella, la Parroquia de Santana, Capilla de los Marineros de la Esperanza de Triana, por supuesto también la Capilla del Baratillo, la Carretería. Bueno, y pasará por el puente Triana y saludará también a la hermandad del Carmen, que tiene su sede en esta capilla. En definitiva, este viernes, mañana viernes, será un día donde se conmemorará las aguas y el 275 aniversario de esta hermandad, que nada más que como apunte final sobre este tema, hubo un incendio muy importante en 1942. Esta hermandad lo perdió absolutamente todo y a partir de ahí resurgió de su ceniza y ahora mismo es una hermandad más, no solo más, sino de las mejores hermandades que tenemos en la ciudad.
Y va a ser un día grande y espléndido, desde luego, para celebrar este aniversario. Pero tenemos que hablar también, Esteban, de... siguen las hermandades enfrascadas en elecciones. Las de la Hermandad de la Redención, ¿cómo han ido?
Pues sí, ha ganado en teoría, no era la corriente, se puede decir, oficialista, ¿no? Porque el teniente hermano mayor se presentaba, que era Benito Ponce de León, sacó 422 votos, y el mayordomo, aunque no era oficialista, pero se presentó y presentó otra candidatura, ganó con 452 por solo 30 votos se impuso esta candidatura, hubo 12 votos en blanco y 2 nulos, en definitiva nuevo hermano mayor en la hermandad de la redención. También queremos acordarnos de dos personas que se nos han ido esta semana, como es el gran Antonio Busto, padre periodista, padre de grandes periodistas de la ciudad, hermano de la carretería, una pérdida irreparable también para la propia ciudad. Fundó la fundación de los cursos de temas sevillanos, que hizo tanto bien por tantas y tantas personas mayores de nuestra ciudad, y por supuesto del hermano mayor que fuera de la hermandad de San Benito, José Luis Maestre. Y para terminar, quería hablar del Parlamento Europeo y de esa exposición de arte sacro que va a llevar tantas hermandades para una exposición en el mismo Parlamento Europeo, Chema.
Señor, sí.
Creo que es algo importante. Desde el 22 al 26 de septiembre habrá distintas tallas y patrimonio de la Hermandad del Cristo, Burgo de Pasión, de la Sede, de la Macarena, de la Esperanza Triana, del Santo Entierro, de la Sagrada Cena. Y además habrá un concierto muy peculiar, muy singular, de una de las bandas de referencia de nuestra ciudad, como es la agrupación musical Virgen de los Reyes. Empezamos por Triana y Las Aguas y hemos terminado por Bruselas.
Pero no terminamos, porque yo sé que, y lo hemos dicho, Esteban es el que más sabe de esto, pero la verdad este programa ha tenido acceso a información privilegiada sobre esa exposición de arte sacro, claro, en el Parlamento Europeo en Bruselas, y además de todo lo que les ha contado Esteban, hay una sorpresa que nosotros vamos a reventar en este momento, porque se va a llevar también una actuación especial de una saetera.
Sí. Esto lo están escuchando aquí, ¿eh? Recuérdenlo cuando lo cuenten.
Va a ir una saetera a
cantar allí a Bruselas.
A cantar allí.
Y hemos tenido la oportunidad, bueno, además
pero,
de...
Pero no es Susana, ¿no?
Es mucho mejor, en exclusiva, en Más de Uno Sevilla. Hemos tenido acceso a ese documento sonoro que se va a reproducir a partir del día 22 en Bruselas, y hemos sacado un pequeño extracto. Tampoco reventar la actuación, porque...
Es Paca Carmona.
Es Paca Carmona.
Todo el mundo habrá podido identificar.
Muy conocida y muy amiga de Esteban, creo, ¿no, Esteban?
De momento no, pero si os falta más amigos, de luego, ¿cómo reventáis? Sois los mejores, vamos. Bueno, Esteban, el Parlamento Europeo estará con Paca.
Claro,
un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
adiós,
querido.
Os quiero.
Adiós.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com. Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispaljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Maca en concierto el 19 de septiembre. Venta de entradas en macaentradas.com, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Transporte oficial Wigo. Yo sé que pongo el vuelo y me mato por dentro
muy poquito a poco. Shh, propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax.
Que sí, que el secreto está en la I.
Más de Uno Sevilla, cocinamos con Ibarra. Desde el mercado de abastos de Los Remedios, Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en el Muelle de las Delicias, tu lugar favorito para tapear, comer, cenar y disfrutar del tardeo junto al río con unas vistas increíbles. Música en directo, zona de ocio y baile y un espacio idóneo para celebrar todo tipo de eventos. Las cosas en su sitio. Puerto de Cuba, vuelve al río. Ven, te esperamos.
Disfruta de la carrera nocturna más importante de Europa. El 26 de septiembre se celebra en Sevilla la Nocturna del Guadalquivir KH7. El Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición 25.000 dorsales para que disfrutes de la fiesta del running. ¿Tienes ya el tuyo? Apúntate en imd.sevilla.org. Patrocinador principal KH7. Organiza Ayuntamiento de Sevilla.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Información deportiva en la sintonía de Onda Cero con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú eres, además, creo que tienes parentesco de consanguinidad con Paca Carmona.
Sí, de tercer apellido.
Tercer apellido.
Coincidimos, sí, del pueblo. Del pueblo de...
¿Qué tiempo? No se vendieron perro.
Villa Zarcillo. Pues sí, además le tengo
cariño,
en alta estima.
Ojalá, sí, mucho afecto le tenemos a Paca.
Para mí es Doña Francisca.
Doña Francisca.
Es otro rollo.
Ya verás tú, Doña Francisca, ahí en el Parlamento Europeo.
Hombre, oh, hombre, lo va a abordar. Bueno, pues nada, que vamos a hablar de fútbol y que tenemos además protagonista. Nos vamos a ir a la Ciudad Deportiva del Sevilla, porque está allí José Manuel Jiménez. Queremos hablar de este nuevo Sevilla, podríamos decir. Es verdad que le hemos visto al Sevilla luces y sombras, pero que se ve otra cosita, ¿no? Que es verdad que con Almeida el Sevilla ha cambiado y queremos hablar de eso y queremos hablar también de la situación particular de nuestro protagonista, que estuvo a punto de marcharse este verano, al final decidió quedarse. Bueno, pues vamos a charlar con José Ángel Carmona, porque como digo, está sentado con nuestro querido José Manuel Jiménez en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Hola, Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Calor, ¿no?
Calor, calor. Estamos a la sombrita, ¿eh? Corre un poquito, no mucho aire, pero bueno, ya hace unos minutos que ha terminado el entrenamiento y bueno, aquí estábamos esperando a que llegara nuestro protagonista, que está ya con nosotros, que el lateral del Sevilla, José Ángel Carmona. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Estamos bien, estamos bien.
Estamos bien en el arranque de temporada. No sé si... ha cambiado el chip, se ve otra alegría, otras sensaciones en el vestuario. Después de los primeros partidos, ¿cómo estáis?
Bueno, la verdad que el vestuario estamos bien, estamos unidos, estamos con ganas. Un nuevo año, ya lo pasado está y con otra mentalidad, con otra ilusión, con otro sueño. Y bueno, vamos a hacer, estoy seguro que haremos una buena temporada, que el equipo está con ganas, que estamos más unidos que nunca y queremos volver a tener esa ilusión y a volver a ser Sevilla que fuimos.
Con otro sueño, dices, ¿cuál sería tu sueño esta temporada?
No, esta temporada mi sueño sería al final dejar los dos años estos pasados atrás, mirar para arriba, pasar un año tranquilo en el que salgan bien las cosas, en el que lo que estamos trabajando se vea plasmado y devolverle también esa ilusión a la afición.
Te escucha, Carlos.
Hola, José Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué pasa, Carlos?
Me gustaría preguntarte, a ti particularmente, ¿cómo ha sido tu verano, cómo ha sido tu mes de agosto, movidito, y me gustaría preguntarte, oye, ¿qué pasó con el Nottingham Forest? ¿No te fuiste porque no te convencía el equipo, las condiciones económicas, o simplemente que querías quedarte en el Sevilla, llegar al equipo que llegara?
Pues la verdad sí, así fue un par de semanas que fueron moviditas, pero bueno, yo... Es verdad que Nottingham al final es un gran equipo, es un equipo que lleva haciendo bien las cosas y demás, pero yo sentía que no era el momento de salir, porque bueno, llevo desde los 7 años, desde que empecé luchando por estar aquí en el Sevilla. He tenido varias sesiones y demás para encontrar un sitio aquí. Uh-huh. Y aunque, claro, al final estás hablando de premios, una oferta económica que era importante también para mí, para mi familia, pero yo sentía que no era el momento. No quería salir después del año pasado, que terminamos 17. Yo, si algún día tengo que salir, que la verdad que no está en mi pensamiento, no me gustaría dejar el club de mi vida de la forma que lo podría haber dejado si hubiese salido este verano. Prefiero salir por cuando las cosas hayan ido bien, cuando yo haya estado feliz y cuando las cosas hayan dado mucho mejor.
Y en esos días, José, se produjeron muchísimas críticas hacia ti, bajo mi punto de vista injustas, muchísima gente en redes sociales dándote palos porque no te ibas y entonces el Sevilla no podía ingresar dinero. ¿Te dolió todo eso, esas críticas por el hecho de no querer irte? Porque hubo aficionados bastante crueles con el tema ese.
Bueno, sí, la verdad que al final la afición hubo de todo, gente que me apoyó, gente que me dio palo, pero al final no me tengo que detener en eso. Lo entiendo que ellos mirasen por el club, que dijeran, pues bueno, si puedes dejar un dinero que no puedes salvar, pero bueno, mi pensamiento no estaba eso. Yo, como te he dicho, desde los 7 años, sí llevo años luchando por algo, claro. Como para que por alguien que me diga, tienes que salir o lo que sea, no va a cambiar eso nada en mí y creo que tomé la decisión correcta.
Y por cerrar este tema y hablar de otras cosas, justo en ese punto, José, se produjeron unas declaraciones que me llamaron la atención porque me gustaron, quiero decir, me parecieron positivas y muy interesantes de tu entrenador de Almeida. Le preguntamos por las críticas que tú estabas recibiendo y dijo, a ver, si un jugador se quiere quedar en el equipo de su alma, ¿por qué le critican? Tendría que ser al revés. Yo creo que tenía toda la razón. ¿Qué te pareció aquello que dijo el míster?
Sí, la verdad que también en gran parte a que me haya seguido aquí ha sido porque me gusta el entrenador, me gusta la idea que trae, cómo trata el grupo, cómo quiere siempre que todos estemos unidos, que al final vayamos todos de la mano. Que para mí es lo más importante, el ir juntos, el hacer grupo. Y también la edad que tiene y demás, y yo se lo agradezco porque al final fueron semanas que aunque parezca que no son duras, porque entre incertidumbre y como tú has dicho, al final fueron semanas que recibí críticas y demás, pues sí. Se pasa mal y siempre el aliento de tu entrenador siempre es importante. Uh-huh.
De hecho, yo te quería preguntar, José, por el entrenador, porque parece que hay cierta unanimidad, ¿no?, en cuanto a todos los que tienen contacto con él e incluso en la afición, en que está calando el mensaje de Almeida. ¿Con qué te queda de lo que os transmite en lo moral y precisamente ese discurso que porque él ha pasado por momentos muy diferentes en el mundo del fútbol y ha sido futbolista y ha pasado por momentos complicados también aquí en el Sevilla y también en lo futbolístico?
La verdad que yo me quedo, es una persona muy, muy clara, que va de frente, te dice las cosas como él las piensa. Tiene también muy buen tacto con nosotros. Yo personalmente también conmigo siempre ha habido semanas en pretemporada que no estuve bien y eso, y fue un entrenador que se preocupó, que habló conmigo, que me dio la confianza, que me dio ese empujón que necesitaba en esos primeros días y bueno, al final se agradece, ¿no? Al final quiere que todo el mundo estemos en el mismo barco, que nadie se salga de la línea en la que estamos, y al final yo creo que así vamos a conseguir grandes cosas.
Oye, y en cuanto a lo grupal, al equipo, bueno, estáis haciendo goles, pero también estáis encajando mucho. 7 goles en 4 partidos, que yo creo que son muchos. Encajando tanto, ¿es difícil ganar partidos? ¿Cómo se arregla eso? ¿Qué os pasa a nivel defensivo?
Bueno, al final este año eso se ve que hay un cambio en la forma de jugar, en la forma de presionar y demás, y es verdad que llevamos un mes y pico de pretemporada más 4 partidos, pero al final es ir cogiéndolo con el paso de los partidos y demás. Estoy seguro de que eso lo iremos mejorando, pero tenemos que terminar de ajustar ciertas cosas que el míster quiere. Al final son cosas nuevas y estamos en el camino.
Es un tópico decir que cuando llega un veterano, ¿no?, con una trayectoria, con títulos, pues que esto aporta mucho a los que tienen menos experiencia, ¿no? Pero yo te pregunto directamente, ¿te ha dado tiempo ya a aprender algo de Azpilicueta y de Alexis?
Bueno, la verdad que es verdad lo que tú dices, que al final te dan esa experiencia. Y bueno, al final César, por ejemplo, que juega más en mi posición, yo siempre que a lo mejor me corrige a algún compañero, siempre estoy atento porque, como han dicho siempre, el saber no ocupa espacio y es importante escucharlo, la voz de la experiencia. Y bueno, dale, si es más complicado, porque la verdad que es un jugador increíble y que tiene una característica y una técnica que es muy difícil de repetir.
Mucha suerte, José, que vaya todo fenomenal, que tengas un bonito año. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿algo más, José Manuel, desde la Ciudad Deportiva?
Nada más. Mañana último entrenamiento antes de la lista de convocados para ese partido frente al Alavés en Mendizorroza. Escucharemos a Almeida y bueno, pues enfermería liberada, que es súper importante.
Sí. Gran noticia. Abrazo, gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues Carmona, con Jiménez allí en la Ciudad Deportiva, 1:35, hay que hablar del Betis. A ver, Bartra ha entrenado hoy y va a ir convocado. Otra cosa es que esté para salir de inicio, que esté para 90 minutos, pero va a estar convocado para el partido de mañana en la Cartuja ante la Real Sociedad. De Osa no va a ir en la lista, es baja. Aitor Ruibal no va a ir tampoco en la lista. Con lo cual, estos dos futbolistas se suman a las bajas ya conocidas de Isco y de Ricardo Rodríguez. Escuchamos a Pellegrini hablando de la Real Sociedad. Dice que han empezado mal, efectivamente, la temporada, pero que va a ser difícil.
Bueno, como siempre, como un partido muy difícil, mucho más, como usted dice, un Real que ha sido siempre directo para intentar clasificar en posiciones europeas. Así que no está comenzando una buena temporada. Ha tenido cambios importantes, pero la dificultad va a ser exactamente la misma cualquier equipo de la Liga Española.
Se le ha preguntado de nuevo por la famosa renovación de contrato. Y escuchen, porque ha sido una especie de mensajito, ¿no?, a la directiva. Ha venido a decir, no textualmente, pero es lo que se puede entender, que para renovarle tendrán que llamar, que tendrán que llamarle para sentarse en una reunión.
Ya se verá más adelante si hay un tiempo de juntarnos, de no juntarnos. Cada parte, la parte renovación viene siempre de la parte directiva. No puedo yo ir a renovar mi contrato allá. Los tiempos que se manejan no los podría decir yo porque no los conozco. Los tiempos que uno tiene también va dependiendo de muchos factores.
Es que la semana pasada le preguntábamos por la renovación y dijo, bueno, han sido 5 años muy bonitos en el Betis y sonaba, lo comentamos aquí, sonaba como a despedida y los béticos se asustaron un poco y él dice que no, en absoluto.
Sí, la verdad que me extrañó que hubiera parecido como una despedida, porque una despedida no era para nada. Yo dije, hemos sido 5 años muy bonitos y si el 6º año terminamos, no, la vida sigue, nos vamos a otra parte. Yo estoy muy feliz aquí en Betis, ojalá pudiéramos continuar el trabajo, ¿cierto?, en la medida que se puede seguir buscando objetivos.
Bueno, objetivos que evidentemente están en los puestos europeos. El otro día decía Ángel Haro que la Champions no es una exigencia, no es un objetivo del club, es un sueño, una ilusión, pero que si el Betis no se mete en Champions, que no es un fracaso, y lo mismo dice Pellegrini.
Yo creo que esa ilusión que dijo el presidente la hemos tenido todos los años. Si revisamos la temporada pasada, hasta que quedaban 4 fechas, estábamos a 2 puntos de la Champions, ¿eh? Siempre hemos peleado por llegar lo más arriba posible y al final de la temporada la realidad refleja hasta donde uno fue capaz. Así que el querer tenerlo, tener la ilusión de buscarlo, hay que demostrarlo en cada uno de los partidos, y es lo que hemos hecho durante estas 5 temporadas, por eso hemos podido clasificar siempre a Europa. Ojalá que tengamos un paso más, no dependemos solamente de nosotros, pero sí vamos a estar siempre buscando en cada uno de los partidos.
Un Betis que ha tenido algún que otro fallo de concentración, algún que otro desajuste defensivo, ha recibido 6 goles en 5 partidos, en un partido más que el resto, recordemos, y dice Pellegrini que no está especialmente preocupado en ese tema.
No estoy inquieto con la forma de defender del equipo, que no es un equipo que nos crea en muchas ocasiones. Es cierto, como usted dice, nos han hecho 6 goles en 5 partidos, lo que es mucho. Lo ideal es un gol máximo por partido durante la liga, pero no creo que nuestro portero esté tapando 4 o 5 jugadas por partido. Bueno,
pues dice que no le llegan tampoco tanto al Betis. Por cierto, Pablo García, convocado con la selección española para jugar el Mundial Sub-20, pero se lo pierde su compañero Dani Pérez por una lesión que le va a tener un mes de baja y que le ha llegado en un mal momento, desde luego, porque se va a perder, como digo, ese Mundial Sub-20. Y tenemos que recordar o contar que, porque ha ocurrido esta mañana, que el Betis ya tiene todos los permisos para construir el nuevo Villamarín, por el que el proyecto ha sido aprobado en el Pleno.
Pues vas a tener todos los detalles, tú y todos los oyentes. Venga, enseguida, que llega la actualidad informativa con Juancho Fontán. Gracias, Carlos.
Adiós, adiós. Adiós.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran aule de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
Hay muchas noticias que contarles todavía, mucha actualidad por resumir y por desvelar. Paloma Gines, Juancho Fontán, buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Y empezamos precisamente con esa autorización del Pleno a las obras en el Benito Villamarín.
Sí, una buena noticia para todos los béticos porque el equipo ya cuenta con todos los permisos para poder construir el nuevo estadio, el nuevo Benito Villamarín. Esta mañana se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha aprobado el estudio de ordenación de la parcela del nuevo estadio, aunque ha contado con el voto en contra del grupo con Podemos Izquierda Unida.
El grupo de izquierdas ha cuestionado la legalidad del proyecto basándose en el informe del secretario general del Pleno. Su portavoz, Susana Hornillo, cree que todo esto terminará paralizado por orden de un juez.
Esto va a acabar estallando. Se pueden encontrar en que, como ustedes no están haciendo las cosas bien como es su obligación, al final todo esto se va a paralizar por una decisión judicial. Y los béticos y las béticas de esta ciudad van a ver empañadas esas ganas que tienen de disfrutar de su nuevo estadio.
Por su parte, el delegado de Urbanismo defiende que todo está bajo la legalidad y que los trámites se han hecho correctamente y con total transparencia.
No es cierto nada de lo que usted dice, señora Hornillo. Y usted ha podido ver los expedientes de la Agencia Municipal de Urbanismo hasta en dos ocasiones. Porque no es algo que se haya estado escondiendo. Es algo que se ha trabajado de una forma seria, legal, abierta y transparente. La valoración del suelo se realiza sobre los usos atribuidos o autorizables por el planeamiento y no por los que efectivamente se implanten.
En este pleno ha vuelto a resurgir de nuevo el debate de los toldos en la Avenida de la Constitución. El portavoz socialista Antonio Muñoz lo ha calificado de mamarrachada y ha culpado al gobierno de haber cometido hasta tres irregularidades. Por su parte, el alcalde José Luis Sanz ha reiterado que no le gusta cómo ha quedado y que ya están estudiando plantar árboles para dotar de sombra a esta avenida.
¿De verdad que usted no va a pedir disculpa por esa mamarrachada? Pues nada, siga usted con su soberbia, pensando que quizás está endoldando una calle de Tomares. Mucho tiene que cambiar la información para que no recurramos a los tribunales por la afección al patrimonio de la ciudad de Sevilla.
¿Sabe lo que nos gusta a nosotros, señor Muñoz? La arboleda que tenía la Avenida de la Constitución. La arboleda que el Partido Socialista se cargó en la Avenida de la Constitución. Una avenida que peatonalizó y metieron un tranvía en superficie.
En el Salón de Plenos también se ha hablado de la causa de la parcela de Invisesa que investiga la UCO de la Guardia Civil. El alcalde dice que el ayuntamiento no se va a personar todavía hasta que se levante el secreto de sumario, que está a punto de ocurrir, y eso es precisamente lo que le ha pedido la portavoz de Vox, Cristina Peláez.
Consideramos que este gobierno municipal debe hacer algo más, aparte de limitarse a lo que digan los tribunales. Vox no va a descansar hasta extirpar cualquier vestigio de corrupción.
Evidentemente se va a personar el ayuntamiento y le garantizo, señora Peláez, que si de las actuaciones judiciales se derivara alguna posible responsabilidad, no le queda ninguna duda de que este ayuntamiento ejercerá todas las acciones necesarias para exigir responsabilidades y en derecho nos corresponde.
Hay una plaga de cucarachas en el centro de Tomares. El ayuntamiento ha informado que la limpieza del tanque de tormentas de la localidad por parte de Aljarafesa ha provocado una salida masiva de estos insectos que están sobre todo en la zona conocida como las cuatro esquinas, una zona comercial y peatonal.
Según nos cuentan desde el ayuntamiento, Aljarafesa realizó estas tareas de limpieza sin cerrar las compuertas que dan acceso a los desagües de las calles, algo que nos reconocen desde la empresa de aguas, que apuntan a que es la segunda vez en 10 años que les pasa, como nos ha contado Ramón González, director de operaciones de Aljarafesa.
En esta maniobra de cierre de la compuerta no hemos sido conscientes de que no estaba cerrada del todo y pues por ahí, pues claro, las cucarachas han salido por donde han podido. Pues son compuertas que son muy grandes, tienen un desplazamiento muy lento, se paran cuando llegan al final de carrera, bueno, pues se han parado justo antes del final de carrera y claro, no hemos sido conscientes de que se habían quedado bien. Yo creo que todos tenemos en mayor o menor medida experiencia de alguna vez que de chico y tal, cuando se han movido las alcantarillas porque se han abierto o lo que sea, pues ahí aparecen cucarachas por todos lados y salen pitando. Pues esto ha sido un poco mayor escala, por las razones que le he explicado.
También tienen problemas unos 80 alumnos del Instituto María Galiana de Montequinto que tienen que recorrer todos los días 4 kilómetros a pie para poder ir al colegio porque están sin transporte escolar, a pesar de que el contrato con esta ruta estaba ya firmado, nos cuenta, antes de que empezase el curso.
Los afectados son alumnos procedentes de dos urbanizaciones y está generando una gran preocupación entre los padres porque muchos de ellos no pueden llevar a sus hijos a clases porque coinciden con su horario de trabajo, por lo que tienen que ir andando, cruzando zonas en obras, sin iluminación y con tráfico, como nos explica el portavoz de LAMPA, el parque, Javier Vázquez.
Los que viven en la urbanización San Federico de Chajuy tienen la carretera en obras y no tienen acceso. Eso, o van por medio de la carretera o no tienen cómo llegar. Y estamos hablando que entran a las 8:15 de la mañana, que tienen que salir de su casa una hora antes, a las 7:15. Y hay niños desde 12 años. Y los de entrenúcleo pues tienen que caminar por medio de grúas, camiones, porque allí está toda la zona en obras.
Fuentes de la Consejería de Educación consultadas por Onda Cero nos dicen que de momento ninguna empresa ha solicitado hacerse con el contrato, pero que tienen de plazo hasta las 6 de esta tarde para hacerlo.
Hay otros alumnos con problemas muy distintos. Hablamos de los que todavía no han empezado sus clases en el Conservatorio de Sanlúcar la Mayor, porque la empresa que tiene su titularidad, Fundatec, ha anunciado que no abre el centro este curso. Los alumnos afectados están esperando a que la Junta les busque alternativas.
María Luisa Bascón, alumna del conservatorio, asegura que los alumnos de grado medio son los más afectados, porque no hay ningún centro que los acoja a no ser que sea en el de Sevilla, pero no hay plazas. Piden a la Consejería soluciones para poder reubicar a los alumnos.
Lo que no puede ser es que todos estos alumnos perdamos el curso y no tengamos garantía de continuidad de terminar nuestros estudios. Dense cuenta que aquí estos alumnos de grado medio, para muchos de ellos, son estudios de profesión, van a ser músicos.
Por su parte, Fundatec defiende que han hecho todo lo posible para que el conservatorio siga adelante. Se financiaban exclusivamente con las cuotas de los alumnos y ya no ha sido posible seguir pidiendo préstamos. Julio Delgado, secretario de la Fundación, asegura que ellos han ofrecido soluciones tanto al ayuntamiento como a profesores y a LAMPA para que se queden con el conservatorio y no se cierre, pero no ha podido ser.
Nosotros le dijimos al ayuntamiento hace un año y pico que no queríamos el conservatorio y el ayuntamiento nos dijo este año que tampoco quería el conservatorio. Nosotros hemos estado todo el año, y eso los profesores lo saben, y el AMP diciéndoles que no íbamos a poner más dinero y que se les daba el conservatorio a quien quisiera.
Y más problemas, en este caso relacionados con la movilidad, ya se lo contábamos ayer en este informativo, esos problemas con el tráfico que se producen cada mañana en Sevilla Este por la eliminación de un carril del tranvibús. Los vecinos dicen que esto es un infierno. Ana Silva es vocal de la Asociación de Vecinos de Sevilla Este.
Nos den salidas alternativas o bien que preparen infraestructura suficiente para luego asumir la salida a lo que es Sevilla Este. No para de construirse edificios, vamos a ser cada vez más vecinos y hay que preparar las infraestructuras, sobre todo de salida y acceso.
El ayuntamiento ha anunciado cambios en las paradas de Tusán para intentar aliviar esta situación. El delegado de movilidad, Álvaro Pimentel, ha pedido perdón aquí en Más de Uno Sevilla a los ciudadanos por las molestias y confía en que la normalidad llegue antes de que termine este mes.
Vamos a intentar también delimitar un poco la salida para la carretera de Málaga, después la salida para Parque Alcosa también y para la A92. Vamos a intentar también mejorarla. En definitiva, se van a hacer una serie de medidas para intentar que el tráfico vuelva a su normalidad lo antes posible. Pero insisto, hoy ha ido mejor y yo estoy convencido que mañana también mejorará.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
La Policía Nacional sigue investigando el hallazgo del cadáver en el río Guadalquivir de una vecina de Coria del Río que estaba desaparecida desde el pasado lunes.
Los bomberos encontraban la pasada tarde su cuerpo flotando en mitad del río a la altura del puente de la Señorita, que une Sevilla y Camas. Ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia.
Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a dos nuevos implicados en el homicidio de una mujer de 80 años el pasado mes de enero en su casa de Las Cabezas. Con estas nuevas detenciones ya serían tres los arrestados después de que en marzo se detuviera el presunto autor material material de los hechos. Siguiendo con la página de suceso, contarles que ha sido desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco asentada en Sanlúcar la Mayor. Los agentes han intervenido más de 2.000 kilos de tabaco y 47.000 cigarrillos con un valor en el mercado de 350.000 euros. Hay 4 detenidos. Y una mujer ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico al volcar el coche en el que conducía tras colisionar con otro vehículo que estaba aparcado en la avenida Montes de Sierra. Y terminamos en el patio de la Diputación porque esta noche... Tenemos concierto de Siloé dentro de su gira Santa Trinidad y para el que ya están agotadas todas las entradas y yo me he quedado sin una de ellas.
Si tú quieres ir, yo muevo teléfono.
Muévelo, y tú me encanta Siloé.
¿Quieres ir a Siloé?
Me encanta.
Ahora mismo te hago yo la gestión. Claro,
¿quieres ir a Siloé, Joé? Que quiere ir a Siloé, Joé.
Igual tienes que avanzar.
Y pido disculpas a las personas que consideran que tenemos que subir un poco el nivel. Y ser menos chonis, pero...
Especialmente, sabemos que tenemos muchos oyentes allí, de la zona de Montes de Sierra. Qué mala eres muy mala. Además,
todo el mundo sabe que es Avenida Dientes de Sierra.
Pues lo he dicho bien.
Gracias, Juancho, gracias.
Adiós.
Paloma.
Adiós.
Pues con la música de Siloé vamos a ir recogiendo nuestros trastos y marchándonos, porque a continuación tenemos que ponernos serios. Llegan las noticias de Andalucía, que hoy les cuentan nuestros compañeros Jaime Castilla, que ya ha regresado de una obligada ausencia de este puesto de trabajo, y nuestro compañero Alejandro Vieira.
Adiós.
Muy bien, Susana, por tu aportación.
Gracias.
Sean felices y disfruten. Mañana 12 y 20 regresamos. Adiós.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.